Buenas tardes, hoy vamos a ver lo que es la lección, el tema sexto, bienes preferentes y redistribución de la renta. En relación a los bienes preferentes, se trata de dos tipos de bienes en los que la presencia del sector público se explica por la existencia de un juicio de valor previo emitido por la sociedad, que en algunos casos considera que determinados bienes deben de ser accesibles para todos los ciudadanos con independencia de los recursos económicos de los que se dispongan, mientras que en otros casos esa misma sociedad estima que más que bienes son males y que por tanto su consumo debe verse dificultado o incluso prohibido. Este paralelismo en cuanto a la justificación de la intervención pública va mucho más allá. En este sentido hemos de señalar, ¿no?, a modo de introducción también, ¿no?, que tenemos tres cuestiones que nos resultan particularmente importantes. Un primer grupo de preguntas se refiere entonces a qué circunstancias justifican coartar estas libertades y qué motivos pueden tener el sector público para saber qué es mejor para el individuo y cuál es la forma óptima de cuidar sus intereses. Y por otro lado, la percepción social de que determinados servicios son esenciales a la dignidad del hombre y que, por tanto, su acceso puede verse limitado por la carencia o la insuficiencia de los medios económicos, no va acompañada por una preocupación análoga por las condiciones en las que tales servicios se suministran o si efectivamente responden a una finalidad redistributiva. Por último, en el caso de la prohibición de determinadas drogas, podemos seguir dos tipos de planteamientos que llevan a conclusiones totalmente opuestas. De un lado, la consideración de Stuart Mill, que nos dice que las decisiones del ser humano, aunque perjudicasen su salud material o espiritual, tan solo la componen como individuo, y esta oposición conduce inevitablemente a la despenalización del tráfico de esas drogas prohibidas. Y de otro lado, se ha defendido que las drogas hoy prohibidas causan daño no solo a la salud del usuario de las mismas, sino también a terceros. Se añade además el argumento de que los costes de salud, incluso de las pérdidas en la producción derivada a los consumidores que sean adictos de este tipo de productos, acaban recayendo sobre la sociedad en su conjunto. En relación al problema, al derecho y a la salud y la sanidad pública, las prestaciones sanitarias ofrecidas por el sector público tienen una doble justificación. De una parte, nos encontramos con un servicio que genera efectos no positivos, puesto que da la solución de alcanzar el mercado no sería óptima. De otro lado, hay indudables elementos de carácter redistributivo, pues la entrega gratuita o casi gratuita de estos servicios permite asegurar que nadie quedará desprovisto. En el caso de este bien preferente, nuestra atención se dirige a dos aspectos fundamentales. Por un lado, vemos los efectos de la prestación gratuita de los servicios sanitarios. Si aceptamos la hipótesis de que los servicios de salud se prestan de forma gratuita por motivos redistributivos o por la presencia de efectos externos, se extraen fácilmente las siguientes conclusiones. En primer lugar, que el gasto sanitario tendrá carácter preventivo. De este modo, resulta obvio que está plenamente justificado las campañas obligatorias de vacunación o el tratamiento gratuito de enfermedades altamente contagiosas. Y por otro lado, si la finalidad del gasto sanitario es de carácter redistributivo, porque la finalidad del gasto es que los ciudadanos carentes de recursos puedan acceder a un bien esencial. Aquellas prestaciones que no se resuelven graves problemas de salud no están cumpliendo la finalidad redistributiva teóricamente atribuida a una actividad pública. La propia prestación de este tipo de servicios genera una serie de efectos que tienen a aumentar el gasto sanitario, con los cuales son los más relevantes los siguientes. En primer lugar, impide que el sujeto adopte la diligencia debida en preservar algo propio como es el estado de su salud. Y en segundo lugar, la entrega gratuita de los medicamentos de determinados grupos sociales carentes de medios genera algunos problemas añadidos. Así nos encontramos en el supuesto de que un auténtico caso de discriminación de precios por parte del monopolista, que sería el Servicio Nacional de Salud, que aplica dos tipos de subvención al precio del fármaco, el total en el caso generalmente de pensionistas y enfermos crónicos y el parcial respecto al resto de beneficiarios. El tercer efecto sería, o elemento relevante a nuestro juicio, la presencia de la información asimétrica en la relación entre el médico y el paciente. Por otro lado, hemos de hablar de los centros públicos y centros privados. En relación a los centros públicos y los centros privados, la gratuidad en la prestación sanitaria no exige necesariamente que el servicio sea suministrado por centros públicos. En el caso de la prestación de servicios sanitarios, hay alguna alternativa específica que estimamos pertinente resaltar. En primer lugar, en la sanidad posiblemente existen importantes economías de escala que justifican las ventajas comparativas de los grandes complejos hospitalarios frente a las unidades más pequeñas. En segundo lugar, la gestión pública de los centros sanitarios puede analizarse con ayuda del modelo de Niskanen, que se expuso en el tema 3. Aunque debe de añadirse en este caso la diferenciación de información entre la principal financiadora y el agente del centro de gasto está acrecentada, porque el primero desconoce la utilidad material que se desea adquirir y tan solo observa los resultados tangibles de la acción médica, como son el número de pacientes tratados con éxito. Por otro lado, hemos de hablar de un tercer punto, que sería el uso exclusivo de los centros privados sin imponer la obligación de entender a todos los usuarios que lo soliciten o algún tipo de restricción similar, porque podría llevar al resultado posiblemente indeseable para el sector público de que solo se admitiesen los pacientes más rentables. Y por último, el intento por mejorar las prestaciones de la sanidad pública a través de los cambios en los procedimientos de gestión ha obtenido resultados muy modestos que, en nuestra opinión, demuestran que los incentivos de carácter económico son bastante importantes que, aunque se someten a las exigencias de la deontología profesional. En relación al estudio de la educación y al análisis de educación debemos cubrir dos tipos de cuestiones. En primer lugar, la justificación del papel público en este terreno y de las distintas formas que puede adoptar en la política estatal. Así, en un primer lugar, hemos de hablar de lo que denominamos la justificación de la intervención pública. La explicación de por qué la educación se considera un bien preferente se basa en los siguientes argumentos. La participación en el proceso educativo es un mecanismo de redistribución de la renta. La presencia pública en el sistema educativo se basa en la presencia de efectos externos positivos en este tipo de servicio. También justifica el control por parte del sector público del sistema educativo en la presencia de la información asimétrica en el mercado laboral. El proceso educativo genera una serie de beneficios individualizados. En el caso de la enseñanza universitaria, los beneficios sociales son mucho menos importantes que los niveles más básicos, pues las consecuencias del proceso educativo son más fácilmente apropiables por parte del individuo. En relación al segundo punto, las principales políticas en materia de educación, en primer lugar hemos de hablar de los centros públicos. Quienes definen esta opción señalan las siguientes ventajas. La mayor posibilidad de desarrollar el aspecto redistributivo en el proceso de la enseñanza, el mejor control de la calidad del servicio que podría prestarse de un modo más homogéneo. Se considera que el sector público podría garantizar una mayor homogeneidad en las exigencias para la obtención de los títulos correspondientes. Y en relación a los inconvenientes nos encontramos que se duda sobre si las ventajas señaladas en el párrafo anterior lo sean realmente. Las críticas al comportamiento del sector público pueden aplicarse directamente al tipo de política pública que ya vimos en el tema tercero. Y por último, la deriva del carácter monopolista que tendría un servicio completamente estatal con todos los inconvenientes que ello supone para cualquier tipo de mercado en términos de capacidad de innovación pedagógica o de contenido de la enseñanza. Una otra opción serían los centros públicos privados concertados. Es un sistema de coexistencia de los centros públicos con los privados, al margen de las ventajas e inconvenientes que se reducen por oposición de las enumeradas en la alternativa anterior, se han citado algunas consideraciones adicionales. El centro privado se mueve por criterios de rentabilidad, la existencia de un sistema público que coexista con un privado también se ha defendido para evitar que el sector privado de la enseñanza engañe a los responsables educativos, el sistema de conciertos se ha criticado en la medida de que impone restricciones y, por último, el hecho de que los conciertos se negocien periódicamente entre el sector público y el centro privado induce elementos de incertidumbre. El sistema de cheque escolar. El sector público financia directamente a las familias mediante el sistema de cheque escolar, entregando fondos que solo pueden utilizarse para pagar costes de la enseñanza. El cheque puede adoptar un sistema muy flexible, puede ser graduado según el nivel de renta del perceptor, puede ser utilizado para pagar íntegramente el coste de la enseñanza por el centro público para satisfacer parte del coste de la matrícula por el centro privado. La principal ventaja es la máxima libertad de la familia. Entre sus desventajas en Estados Unidos es que es un sistema que no garantiza la integración de los diferentes grupos sociales. También contamos con los créditos avalados por el sector público. El planteamiento en este último sistema es que la enseñanza especialmente universitaria permite la obtención de ingresos superiores a su receptor. Se trata entonces de que si un ciudadano se beneficia porque pague el servicio, en el caso de que no disponga de fondos, pueda acceder a préstamos a bajo interés, en cuyo caso lo avalaría el sector público. Aunque el planteamiento parece eficiente, hay dos razones que pueden dificultar su puesta en marcha. En primer lugar, el peticionario del crédito puede pensar que su posibilidad de encontrar un trabajo que le permita devolverlo son escasas, y en segundo lugar, si el Estado avala el capital e intereses de los créditos de todos los estudiantes que lo soliciten, se verá obligado a poner límites en la cuantía y en las condiciones para acceder a ello. En relación a los papeles del sector público, la redistribución, justificación, hemos de hablar aquí en este sentido. La justificación del proceso redistributivo que el planteamiento de Stuart Mill. Stuart Mill se basa en nociones de utilidad pública y utilidad marginal. La persona que obtiene ingresos observa que su satisfacción aumenta, pero lo hace a un ritmo cada vez más lento. O con los citados términos de utilidad, el valor total es creciente, pero el marginal es decreciente. El nivel máximo de satisfacción social, o si se quiere, de bienestar, se alcanza cuando todos los individuos tengan el mismo nivel de renta. El segundo planteamiento que hacemos referencia es el seguido por Nowy, quien niega al sector público cualquier prerrogativa para privar a unos ciudadanos de un ingreso para entregárselos a otros. Por último, debemos de hacer referencia al análisis de esta cuestión tal y como se fue planteado por Rawls, para quien el resultado resulta imposible desvincular las actitudes sobre la redistribución de las posiciones iniciales de renta de cada uno de los individuos. En relación al debate sobre los mecanismos de redistribución, la discusión sobre las políticas redistributivas y más allá de la justificación ética de la política de la actividad pública, en esta materia para alcanzar también los medios empleados por el poder político para alcanzar sus objetivos. James Tobin utiliza el argumento que mediante la entrega de determinados bienes y servicios al sector público garantiza que el ciudadano obtenga estos elementos esenciales, mientras que la distribución de dinero puede concluir a un gasto en productos distintos, lo cual es un objetivo que no debe de alcanzarse. Milton Friedman, por su parte, defiende que el deber de distribución se realiza a través de mecanismos monetarios, pone de manifiesto que estos son superiores a los pasados, a los pagos en especie, puesto que permite una mayor libertad de elección por parte del individuo. En relación a los salarios de inserción social y el impuesto negativo sobre la renta, con este procedimiento se paga al perceptor de una cantidad es obtenida a partir de un mínimo prefijado que puede hacerse depender del número de personas que tiene a su cargo del que recibe la subvención y de la renta que percibe el ciudadano. Este procedimiento tiene un grave inconveniente, la trampa de la pobreza. En este sistema, el perceptor de la ayuda no tiene ningún motivo para insertarse en el mercado laboral. En cambio, el impuesto negativo sobre la renta soluciona el problema planteado por la trampa de la pobreza. La idea es de establecer un impuesto proporcional de tal modo que el ciudadano tiene una renta R y deberá de pagar una cantidad. Será positiva y el ciudadano pagará al Estado, negativa, y en este caso el ciudadano será quien la cobre. El procedimiento que acabamos de comentar ofrece alguna ventaja. No puede darse la trampa de la pobreza. Pero un grave inconveniente es que el sistema de impuestos negativos sobre la renta no se garantiza un nivel de ayuda tan elevado como las personas más necesitadas. En relación a los programas de seguridad social, en primer lugar hemos de hablar de la justificación de los programas públicos de seguridad social. Desde la perspectiva liberal, este sistema de programas tiene una difícil justificación, pues el mercado podía dar satisfacción a los problemas que cubre la seguridad social, podía contratar con una compañía de seguros de carácter privado. Respecto al sistema de pensiones, también el mecanismo de mercado nos ofrece una alternativa. Existen múltiples entidades que ofrecen este tipo de productos a los ahorradores en nuestro país. Se han enunciado diversas razones para defender la presencia pública en este campo. En primer lugar, las compañías privadas solo estarían dispuestas a asegurar a aquellos trabajadores cuyo riesgo de quedar desempleados fuera muy pequeño. Típico de las compañías de seguros relacionadas sería la selección adversa, una entidad que asegura a todos aquellos que pueden compensar un alto riesgo de frente a muy bajo de otros que pueden exigir un pago excesivo a ninguno de ellos. Y una tercera razón se basa en que quienes tienen una escasa capacidad económica no pueden generar el suficiente ahorro como para obtener una pensión en el futuro. Un cuarto motivo se refiere al hecho de que la compañía privada no puede hacer frente a graves crisis de desempleo. Y por último, se ha dicho el hecho de que se garantizan las pensiones o el seguro de desempleo no solo beneficia a los perceptores, sino a la sociedad en su conjunto. En relación a los sistemas alternativos de pensiones, si aceptamos que el sector público debe de presentar un papel de mantenimiento de un sistema universal de pensiones, puede optarse por un sistema por diferentes sistemas. En primer lugar, podemos hablar del sistema de capitalización, que consiste en que las aportaciones pagadas por cada partícipe en el plan de pensiones constituye un fondo que después se utiliza para pagar las futuras prestaciones. Y un sistema de reparto de transferencia entre generaciones, creo que seguimos aquí, ¿no? Que serían las aportaciones y cotizaciones de los trabajadores actuales sirven para pagar las prestaciones de la población inactiva. No hay una correspondencia entre las cantidades aportadas y la pensión recibida, y en tal sentido las cotizaciones tienen una clara naturaleza jurídica de impuestos. En relación a los efectos económicos del sistema de seguridad social, al margen de las dificultades que plantea la viabilidad financiera de los sistemas públicos de prestación social, se han apuntado otras críticas a la existencia o al diseño concreto de estos programas. En primer lugar, hemos de hablar de los efectos de las cotizaciones del empresario. Se ha criticado porque son un auténtico impuesto sobre la creación de empleo que perjudica a aquellas empresas que utilizan de modo más intensivo la mano de obra. Los efectos del sistema de reparto de las pensiones. La crítica se dirige a la forma concreta en la que se establece el sistema de prestaciones. Se afirma que un sistema de capitalización público, sobre todo privado, da incentivos para que los ahorradores busquen la entidad más rentable para su plan de pensiones. Y después los efectos de las prestaciones de desempleo. La existencia de un seguro de desempleo se critica porque añade más rigidez al mercado de trabajo. Para un enfoque liberal, el problema del paro es debido a la falta de flexibilidad en este mercado, que debería de rebajar los salarios. Por lo que respecta a la crisis del estado de bienestar como redistribución de la renta, este modelo sufre un proceso de transformación evidente como causa de que nos podemos encontrar circunstancias de muy diversos órdenes. La primera de ellas se refiere a los cambios producidos en la escena internacional, donde el proceso de globalización de la economía y la falta de poderes supranacionales compensan otras fuerzas de mercado. Un segundo grupo de circunstancias están relacionadas con los cambios sufridos por la economía de planificación de carácter central. Y por último, parece evidente que las economías europeas han reaccionado de forma muy distinta a la norteamericana en cuanto a la creación de empleo. El crecimiento económico en los Estados Unidos lleva asociado ganancias en la creación de puestos de trabajo que no son siempre compatibles con lo observable al otro lado del Atlántico. Bueno, pues con esto hemos finalizado esta reintroducción del tema 6. Os emplazo al día próximo, el día 24 de abril, después de Semana Santa, para dar la lección 7. Muchas gracias por vuestra